El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Las calles, la compasión ya no aparece. La piedad hace rato que se fue de viaje.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Hoy, para analizar la realidad del país vecino. 7.186.170 venezolanos con un escrutinio del 95% le expresaron al gobierno de Venezuela que no desean un cambio constitucional, a las Fuerzas Armadas que desean o que les piden que dejen a un lado su militancia política y finalmente que es necesario para la reconstrucción de Venezuela convocar a elecciones generales. Es un parámetro bastante alto el que ha puesto la oposición venezolana. Una fiesta electoral que no fue organizada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, autoridad máxima en esta materia en el país, sino por sectores de la sociedad civil que organizadamente, en menos de 15 días, lograron llevar la confrontación política a una fiesta electoral. Hoy el mundo se pregunta, ¿qué viene para Venezuela? ¿Qué va a pasar el próximo 30 de julio de cara a la elección de los asambleístas para la constituyente del presidente Nicolás Maduro? ¿Cuál es el panorama del hermano país? Para eso, hoy nos acompaña la directora del Observatorio de Venezuela, Francesca Ramos. Profesora Francesca, bienvenida.
Muchas gracias, Ronald, y un saludo muy especial a nuestros internautas que nos siguen semanalmente. Creo que, como bien estaba diciendo, el resultado de ayer para la oposición fue impresionante. La oposición mostró su capacidad de organización y mostró también que le ha llegado a los más pobres. Fueron millones de votos de venezolanos que rechazaron la Asamblea Nacional Constituyente, el papel que ha tenido la Fuerza Armada Nacional de apoyo al gobierno y que efectivamente solicitaron la renovación de los poderes públicos. Y que, como bien abrió, digamos, este programa, está enviando un mensaje al gobierno. Pero ayer estuve viendo también la televisión venezolana y hubo una participación chavista que también fue grande y que es necesario que nosotros tengamos en cuenta en los análisis que vamos a hacer de lo que va a venir tanto en el corto plazo como en el mediano plazo en Venezuela. Así que en Venezuela, digamos, estas movilizaciones y este despliegue.
Quizá para contextualizar un poco a nuestros internautas, mientras se celebraba la fiesta del plebiscito o consulta que hizo la oposición, por el otro lado, el gobierno convocó a un ensayo electoral donde los ciudadanos iban y hacían todo el procedimiento como si fuesen a votar para medir tiempos, para conocer tarjetones, para ver cómo funcionaba el sistema electoral, paralelo a lo que estaba haciendo la oposición.
Sí, fue un simulacro electoral dos semanas antes del momento en el cual se va a elegir a los asambleístas y fue también una prueba de fuerza que quiso mostrar el gobierno frente al ejercicio de plebiscito que convocó la oposición. Y creo que también la movilización que hubo de chavistas en apoyo al gobierno superó las mismas expectativas del gobierno. Esto es importante que lo entendamos porque nos está mostrando que en Venezuela hay una crisis existencial. ¿de acuerdo? Y que esa crisis existencial que hay en este momento es entre quienes quieren plena libertad y unos que están dispuestos a ceder una parte de esa libertad, entre quienes representan o hacen parte efectivamente de una oposición con apoyo internacional y presión interna que busca cambiar el sistema político actual, que le apuesta a una democracia liberal que paulatinamente en los últimos años ha ido retrocediendo, y entre un gobierno que con elementos de poder real que aún posee busca constitucionalizar el sistema político revolucionario, marchar hacia un Estado comunal y profundizar la revolución bolivariana al mismo tiempo que se sostiene en el poder. Entonces creo que la gran pregunta que tenemos que abordar es qué viene ahora en un escenario en el cual ambas fuerzas han mostrado su fuerza política. Como estábamos diciendo, el resultado de la oposición es un resultado significativo. Varios millones de venezolanos rechazan la Asamblea Nacional Constituyente, están rechazando un sistema político, un modelo de Estado, un proyecto socialista. Y al mismo tiempo hay una fuerza electoral que también salió ayer a las calles, que hizo largas filas en los centros de votación, en el simulacro que organizó el gobierno y que están en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿qué es lo que viene? Es, digamos, la gran pregunta que tenemos que abordar en el corto plazo.
El ejercicio de ayer, 16 de julio del 2017, creo que deja tres elementos sobre la mesa. El primero, que Venezuela tiene una profunda vocación democrática. A pesar de la polarización, a pesar de la confrontación, lo que vimos ayer fue una fiesta política, una fiesta en la cual la democracia y la participación de los ciudadanos quedó en evidencia. A pesar de la represión de los más de 190, de los más de 100 días de protesta y de los más de 93 muertos que en este momento ya se contabilizan. Segundo, que independientemente de si tiene legalidad o no, si el CNE era el único encargado de organizarlo, si el plebiscito amparado, según la oposición, en el artículo 350 debe ser de obligatorio cumplimiento, realmente lo que ha quedado sobre la mesa es que para validar la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro, se le va a exigir que tenga una votación parecida o mayor a la que logró ayer la oposición, diciéndoles que no querían esa constitución. Y finalmente, que la lógica del gobierno se empieza a transformar. Uno de los elementos que caracterizó durante todos estos 18 años de la participación de los venezolanos era que el gobierno los obligaba a participar a aquellos que trabajaban en las oficinas públicas. En las últimas semanas hemos visto cómo eso puede llegar a modificarse, incluso el vaciamiento de poder que hay en este momento en el Ministerio Público. No es solamente que la fiscal se haya pasado o haya cambiado de bando, sino que todo el Ministerio Público, todos los fiscales de Venezuela en este momento, la organización como tal, hoy le responde a una fiscal que no hace parte de la militancia pura del chavismo. Y esto puede ser muy significativo de cara a las elecciones del próximo 30 de julio, cuando el mismo gobierno ha llevado o ha invitado a todos los funcionarios públicos a que tienen que participar. ¿Qué pasa si la mitad de ellos no participa? ¿Qué pasa si la mitad de los funcionarios de los ministerios no asiste a la cita electoral? ¿Qué pasa si los funcionarios de PDVSA y de las demás compañías que están en manos del gobierno no asisten? Las preguntas han quedado sobre la mesa. Hoy, sobre el mediodía, la Mesa de Unidad Democrática hará un pronunciamiento de cuál es el cronograma a seguir, cuál es desde su postura, desde el artículo 350 de la Constitución, cómo deben actuar a futuro. Lo que nosotros podemos hacer es continuar en este proceso de seguimiento a la realidad política venezolana que está estrechamente relacionada con Colombia. El postchavismo en Venezuela, lo que viene para Venezuela en el futuro, si hay o no hay negociación, si Leopoldo López surge como el actor negociante o no, si el gobierno decide bajarle a su discurso e incluso acercarse a la oposición, todo esto es un terreno bastante movedizo que se vendrá desarrollando. Por el momento tendremos una cita electoral el próximo 30 de julio. Yo creo que con esto cerramos esta primera parte de este abrebocas de Esto no es una frontera, esto es un río. Aquellos que quieran seguir profundizando con nosotros, continúen escuchándonos. Vamos a hacer una serie de especiales en los cuales esta primera parte será un resumen, un pequeño podcast de lo que está sucediendo y continuaremos en el desarrollo. A los lectores y a los que participan en este programa saben que pueden enviar sus preguntas a numeral Esto No Es Una Frontera, siempre por U Rosario Radio. Agradecemos a John Álvarez por su acompañamiento en la parte técnica a la Universidad del Rosario y particularmente a U Rosario Radio por este espacio. Nosotros continuamos con Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
U Rosario Radio. Sigue conectado con Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
Con Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, analizando lo que sucedió ayer, el día después de la consulta. Un día bastante interesante para la historia política de América Latina. Hoy vamos a contar con la participación del profesor Antonio Delicio desde Caracas, quien nos hará un análisis desde su perspectiva de lo que sucedió, de cómo se vivió la fiesta democrática de este país. Vamos a tener un invitado muy especial, una persona que ya nos ha acompañado en el pasado, Alfonso Molina, quien es una de las personas que más sabe de cultura, pero que también tiene una posición muy particular respecto a la interpretación de los eventos de ayer, de cara a la interpretación que se debe hacer, según el sector opositor, del artículo 350 como instrumento de oposición o de desobediencia en Venezuela. Asimismo, contaremos con la participación de la profesora Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela, y de nuestro querido compañero Camilo, que siempre nos acompaña en estos espacios. Hoy hablamos de lo que sucedió. 7.186.170 votos hasta el momento, escrutados el 95% de los resultados. Los venezolanos asistieron. Muy seguramente ustedes pudieron ver las imágenes, fotos, videos. Fue un proceso que no solamente se celebró en Venezuela, y yo creo que eso es una de las diferencias que hay que remarcar respecto a lo que va a suceder el próximo 30 de julio. En esta ocasión, los venezolanos que se encontraban en el exterior, en Colombia, en Estados Unidos, en Oriente Medio, incluso en Australia y en diferentes localidades donde hoy está la gran diáspora venezolana, pudieron asistir a las urnas que se organizaron de forma paralela al Estado. No es decir que hayan podido ir a sus embajadas y a sus consulados, sino que fue la organización civil, los ciudadanos, las organizaciones de ciudadanos en diferentes países. Por ejemplo, la organización de colombianos de venezolanos en Colombia fueron los que realizaron este evento en nuestro país, buscaron un montón de voluntarios y de forma absolutamente sin el apoyo del Estado realizaron esta fiesta electoral en todo el mundo. Eso va a ser diferente el próximo 30 de julio. El próximo 30 de julio el Consejo Nacional Electoral no va a permitir la participación de los ciudadanos que están fuera de Venezuela. Y eso llama poderosamente la atención. ¿Acaso todas las votaciones deben tener la participación de los colombianos, de los venezolanos en el exterior? No todas. Habitualmente las suelen tener las de carácter nacional. Es decir, la presidencia de la República tiene esa participación. En el caso venezolano, el Consejo Nacional Electoral ha determinado que para esto, que es el cambio constitucional, no estamos en la elección de un presidente, sino el cambio constitucional o las bases del cambio constitucional, porque finalmente se van a elegir a los asambleístas constituyentes que van a modificar esa constitución, no van a tener participación los venezolanos que están fuera del país. Hasta donde se tienen las cifras, algo más allá de 600.000 venezolanos fuera del país votaron en contra de la reforma de la Asamblea Nacional.
Sí, yo creo que el gobierno no llama, digamos, no abre la posibilidad de que los venezolanos que se encuentran en el exterior y que han salido en los últimos años y aún más recientemente con motivo de la puesta en marcha del proyecto de Revolución Bolivariana voten, porque el gobierno considera este proceso de Asamblea Nacional Constituyente como un proceso en el cual busca legitimar todas las organizaciones populares que ha ido creando a lo largo de 18 años. y busca al mismo tiempo de esa manera garantizar la permanencia del proyecto político revolucionario. Entonces es la Asamblea Nacional Constituyente que tiene como propósito cambiar el modelo del Estado y cambiar el sistema político venezolano hacia lo que ellos han llamado un Estado comunal, y que no es una idea solamente ahora del gobierno de Maduro. Recordemos que en el año 2007 el presidente Hugo Chávez presentó una reforma a la Constitución. Esa reforma, para los críticos, en su momento era considerada una nueva Constitución. Recordemos que esa reforma se sometió en un contexto además económico y social muy favorable y también político para el gobierno a los venezolanos, y no prosperó. Y esa propuesta del año 2007 es una propuesta que recogía la idea de un Estado comunal, recogía la idea de institucionalizar, por ejemplo, las misiones sociales y organizaciones populares en las que ha estado trabajando el proyecto revolucionario y que ha ido consolidando. Y esa idea es la que está retomando el gobierno actual de Maduro, solo que lo hace en un contexto de crisis, y es por eso que en un contexto de crisis no somete antes a decisión efectivamente de los venezolanos si quieren o no una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, para redondear, el gobierno lo que quiere hacer con esa Asamblea Nacional Constituyente es buscar legitimidad de sus bases, legitimidad de la organización popular que ha logrado en estos años y que es lo que ve únicamente como el sostén que le permite al proyecto político perdurar en el tiempo, independientemente de que Maduro sea en el futuro el presidente de ese proyecto chavista.
De hecho, nuestros internautas nos suelen preguntar ¿cómo ha sido la lógica constitucional en Venezuela? ¿Por qué hoy la constitución que creó inicialmente Hugo Chávez en 1999 es la constitución que defiende la oposición? ¿Y qué suerte de cambio político ha vivido el país? Y que además es uno de los argumentos recurrentes del chavismo, decir, mire, antes atacaban esta constitución y ahora la defienden. Hay que decirlo, no todo es blanco y negro, y en Venezuela hay un matiz de grises bastante, bastante amplio. La constitución de 1999 era una constitución, o es una constitución, de carácter puramente liberal. Recordemos que cuando Hugo Chávez llega a la presidencia precisamente por la promesa electoral que hace de cambiar la constitución. Y les cumplió a los ciudadanos venezolanos, les cambió la constitución. Esa constitución fue sometida, se podría decir que, a cuatro procesos electorales. Tres inicialmente, y hay uno que hay que sumar. El primero, le preguntó a los venezolanos si querían o no cambio constitucional y si querían o no trabajar sobre las bases que él proponía. Esa fue una victoria para el chavismo. La segunda consulta que se le hizo, y que es similar a la que se vive hoy con el presidente Nicolás Maduro, es a la elección de las personas que van a discutir o van a debatir para la construcción de esa carta. En aquel momento era voto universal. En este momento las reglas del juego han cambiado y hay una lógica territorial y hay una lógica sectorizada, de la cual hablaremos. La tercera, digamos, consulta que se le pidió al pueblo fue: ¿ustedes aprueban que una vez discutida esta constitución y este documento, esta es la constitución de los venezolanos, sí o no? Y los venezolanos en ese momento le dieron un voto favorable. Y una última, que la mayoría de la gente no cuenta, pero que hay que contar también con esto, es que cuando Hugo Chávez hizo todos estos procesos, dijo, como se cambiaron las reglas del juego, hay que relegitimar a todas las autoridades de elección popular. Y eso llamó a las mega elecciones del 2000. Es decir, que el mismo presidente se hizo a un lado, dejó el poder y tuvo que ser electo nuevamente. Alcaldes, gobernadores, Asamblea Nacional, todos los cargos de elección popular tuvieron que ser reelegidos nuevamente. En este momento, hasta donde se sabe, la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro, primero, la primera pregunta de si quieren o no constitución no se hizo. Por eso la oposición realizó el evento de ayer, una consulta en la cual sí le hizo la pregunta a los venezolanos, y 7.186.170 hasta el momento, como les decimos, vamos en el 95% del escrutinio, dijo no queremos esa nueva constitución. Recordemos que en el año 99, esa misma consulta, los del sí votaron 3.301.475 votaron porque sí querían un cambio constitucional, contra 1.298.105. Es decir, que en este momento más personas participaron en el proceso de cambio constitucional o no en el ejercicio de la oposición.
Claro, en contextos políticos totalmente distintos, diferentes. ¿No? La primera a la cual se está haciendo referencia era después de una década de crisis política fuerte en Venezuela, por otros motivos distintos a la que se está presentando hoy en día, ¿no? En los últimos 18 años lo que ha pasado en la sociedad venezolana es que se ha politizado más, está más polarizada y hoy en día hay la crisis de un proyecto político que es el proyecto político puesto en marcha por el chavismo, pero que todavía tiene algunos que lo respaldan. Entonces yo creo que esa cifra de los 7 millones tendrá que ser, podremos realmente contrastarla para entender lo que está pasando en este momento en la sociedad venezolana con lo que va a ocurrir en 2 semanas en el proceso de votación a los asambleístas, para entender realmente si hay todavía un grupo importante de venezolanos que están apoyando el proceso revolucionario.
Como le decíamos en la parte inicial, uno de las dificultades que le ha planteado al oficialismo este evento de ayer es que para legitimar la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio, lo mínimo que se le exigirá internacionalmente, lo mínimo que la gente le pedirá al presidente Nicolás Maduro es que tenga una votación igual o superior a estos 7.186.000. Obviamente, y ya lo decían algunos articulistas del oficialismo el día de ayer, del lado venezolano, del lado oficialista, se asume que el procedimiento de la oposición no fue muy transparente, porque, por ejemplo, se quemaron los cuadernillos de donde se firmaba. Obviamente, esto atiende a otras lógicas históricas, al 2004 y a la persecución del programa Maisanta, de la lista Tascón y lo que significó para los venezolanos que perdieron sus condiciones laborales e incluso sus posibilidades de ascenso. Muchos de ellos tuvieron que irse de su propio país y esto tiene un antecedente histórico bastante importante. Pero ya el chavismo dice, no, es que esas cifras no son ciertas, esas cifras son maquilladas, esas cifras no reflejan la realidad de Venezuela. Independientemente de esa posición del gobierno, hoy el mundo empieza a ver a Venezuela y dirá, bueno, ¿es legítimo o no es legítimo si obtiene una votación similar o mayor? Como les decíamos, hoy contamos con invitados muy especiales para analizar la situación. Y yo creo que arranco por la pregunta que es la interpretación que hace Alfonso Molina respecto a lo que significaba la consulta de ayer, el plebiscito y el artículo 350 que hoy está en la imagen de este programa. Ese artículo que llama a la desobediencia y desconocimiento de las autoridades cuando atentan contra la democracia, cuando atentan contra los derechos humanos. Alfonso, bienvenido al programa.
Muchas gracias. Hace unas semanas cuando la Mesa de la Unidad Democrática declaró aceptar el 350, mucha gente se preguntó, como decimos allá, ¿con qué se come eso? ¿Verdad? Parecía más una retórica de desobediencia que una política. Y ayer quedó demostrado que lo de ayer fue un acto político, fue una convocatoria pública de los venezolanos en Venezuela y en el mundo. Y lo más importante, a mi juicio, es el impacto que generó esa presencia masiva, 7.100.000, yo creo que va a ser más, creo que va a superar lo que sacó Maduro en las últimas elecciones, en el 2013.
Sí. Fueron 5.500.870.
Sí. Es decir, prácticamente la cifra, y todos sabemos, pues, bueno, los que vivimos aquí en Bogotá, estuvimos ayer en Santa Bárbara o en la Plaza de Bolívar o en Chía, y seguimos que la cantidad de venezolanos que fueron a ser presentes es muy importante, pero también hubo muchos que no pudieron, porque viven en localidades remotas. Y lo mismo pasó en Venezuela, porque esos 4.000... ese número de puntos era insuficiente para recolectar todas las firmas, mucho más firmas que las que se recolectaron ayer. Sin embargo, yo creo que lo de ayer fue un triunfo político. Fue una reafirmación de unas fuerzas demócratas de oposición frente a la constituyente y frente a un régimen que cada vez se tambalea.
Para nuestros internautas, ustedes pueden encontrar en los podcasts un programa que hicimos ya con el periodista y, digámoslo así, experto en cultura, Molina. Él nos ayudó a explicar cómo vive la cultura, toda esta lógica de la crisis política. Ustedes pueden encontrar en los podcasts del Observatorio de Venezuela, ahí en Rosario Radio. También para aquellos que no lo conocen, pues es una persona que ha trabajado desde diferentes sectores. También es periodista, tiene una página que es de inteligencia petrolera.
Aquí en Colombia.
La dirección de inteligencia petrolera es...
www.inteligenciapetrolera.com.co,
que es una página en la cual ustedes pueden encontrar información de este sector muy valiosa para los que están interesados en hacer análisis de los cambios que hemos vivido tanto en Colombia como en Venezuela en los últimos años en esta materia, además porque el tren o la locomotora de la paz en Colombia estuvo muy vinculada a este tema. Continuamos con Esto no es una frontera, esto es un río, haciendo un análisis de lo que sucedió. Tal vez tengo que hacer una pequeña corrección respecto a la cifra de votos de Maduro en el 2013. Nicolás Maduro en el 2013 se presentó a una elección contra Enrique Capriles sacando 7.587.579 votos. Siempre hay que ser preciso en las cifras,
sí,
y no cometer errores. La cifra de hoy, hasta el 95% del escrutinio, tenemos 7.186.170, pero todavía falta el 5% del escrutinio.
Sí, eso va a superar los 7 millones y medio.
Entonces,
la proyección, digamos, que se tiene.
Tenemos un panorama bastante interesante respecto a lo que sucede. Le damos la bienvenida también a Camilo, que es una de las personas que nos colabora, egresado de la Sergio Arboleda y que demuestra la, digámoslo así, la comunidad académica que empieza a girar en torno a los temas venezolanos. Don Camilo, bienvenido.
Buenos días a la teleaudiencia y a los panelistas. Pues básicamente lo que se vio ayer en Venezuela fue un caso sui generis de democracia participativa, sobre todo dado el contexto y también quien convocó esa consulta popular. Porque si nosotros nos ponemos a mirar en contextos autoritarios, digamos, cercanos a la transición, quienes convocaban esos plebiscitos eran los regímenes autoritarios. Pero en esta ocasión es la Asamblea Nacional, un poder dentro del Estado que ha sido limitado, coartado por el gobierno nacional, el que convoca y apegándose a la ley de manera innovadora, porque digamos, interpretan el artículo 350, pero a su vez ponen del lado del 350 el artículo 70 para convocar la consulta popular, para imprimirle ese carácter de voluntad popular, en el sentido de que la constituyente Maduro no es constitucional porque no llamó a los ciudadanos a preguntarles si era conveniente o no la constituyente. Entonces, digamos, yo creo que lo importante de esa consulta fue que lo que Maduro omitió estratégicamente, la oposición lo pone de relieve para que, digamos, la comunidad internacional entienda qué es lo que sucede en Venezuela, y también un poco es ganar ese apoyo que la oposición había perdido en las etapas de negociación. Ahora falta mirar si el llamado del presidente Maduro durante el día de ayer a una negociación tiene eco después de lo sucedido el día de ayer.
Yo creo que vamos a continuar con un audio que nos envía desde Caracas el profesor Antonio Delicio, que como ustedes saben es nuestra contraparte del Grupo Académico Binacional, profesor de la Universidad Central de Venezuela, y una de las personas que desde la academia empieza a pronunciarse y nos acompaña en este proceso para ver cómo se vive desde el lado venezolano esta crisis político, económica y social que hoy está en un espacio de, podríamos decir, llegando a las definiciones. Vamos con el profesor Antonio. Antonio.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad del Rosario. Buenos días, este río de gente. Hoy, 17 de julio, unas primeras impresiones desde Caracas de lo que fue la jornada histórica de la consulta de ayer, domingo 16 de julio, en Venezuela. Alrededor de 7.600.000 personas se movilizaron para decirle no a la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro, para exigirle a los militares que se reinserten en el hilo constitucional y dejen de defender un gobierno que ha estado de espaldas a la gente, de exigirle a la Asamblea Nacional que inmediatamente se aboque a la reconstitución de los poderes como el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral, que han actuado de manera abyectamente parcializada frente a un gobierno en contra de la mayoría de la población. Igualmente, se le da el mandato a la Asamblea Nacional para que intente buscar un gobierno de unidad nacional que nos pueda, de alguna manera, empezar a vislumbrar la posibilidad de reencontrarnos con el país que a futuro los venezolanos queremos. Un país que además no compartimos con casi el 1,5 millones de venezolanos que están fuera y que ayer también se manifestaron de manera contundente. De esos 7,600,000, alrededor de un 10% fueron de venezolanos en el exterior. Fueron 90 ciudades a lo largo de los 5 continentes que se expresaron de manera clara pidiendo retorno de la democracia en el país, retorno del bienestar a un país que hasta hace muy poco era uno de los países que mostraba mejores índices sociales en todo el contexto de América Latina. Ayer fue una jornada histórica, además de la participación internacional, la participación nacional organizada a través de la sociedad civil, en utilizando un menor número de mesas electorales, además utilizando sitios para la instalación de estas mesas electorales que no eran los tradicionales. Recordemos que este evento, tanto nacional como internacionalmente, se realizó sin la estructura, sin la infraestructura que el CNE dispone. Recordemos que fue una decisión soberana de un pueblo que se ha declarado en rebeldía ciudadana contra un régimen opresor, un régimen que cada vez más se acerca a la tiranía y cada vez menos tiene de democracia. La jornada exitosa fue reconocida inclusive por el propio presidente Maduro cuando llama a la Mesa de la Unidad Democrática a volver al diálogo. Un diálogo que muestra unas espinas que veremos cómo se logran limar, unas asperezas que esperemos que puedan ser resueltas. La primera aspereza es la convocatoria propia de la Asamblea Nacional Constituyente, sabiendo que ha tenido un rechazo mayoritario de la gente que manifestó ayer su voluntad de permanecer en la Constitución, con la Constitución del año 1999. Pero ese quizás es el más inmediato, pero no es el más importante, porque el más importante es cómo salir de un régimen que ha dado muestra de una incapacidad para solventar, para darle respuesta a los problemas nacionales y que nos ha hundido en uno de los ciclos de empobrecimiento más drástico y más dramático que a nivel mundial se haya podido registrar. Yo creo que ese es un punto importantísimo resolver, es un punto sobre el cual cualquier negociación debe plantear cuál va a ser la salida. Los venezolanos ayer demostramos nuestra voluntad democrática y la manera seguramente que debe, en función de la respuesta de ayer, buscarse sería el adelanto de unas elecciones generales. Esos son dos puntos que en nuestro juicio se convierten importantísimos y, por supuesto, ¿verdad?, dentro de lo que puede ser la salida de un régimen, cómo establecer las vías, ¿verdad?, de una transición en la cual la posibilidad de inclusión de los sectores chavistas que han mostrado su rechazo al madurismo puedan estar incorporados e inclusive ver cuáles son las salidas que se le dan a los altos personeros del régimen. Algunos tendrán mayores posibilidades que otras, hay otros que están muy cuestionados. Es distinto el caso de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que inclusive se habla de las posibilidades de países que le dan exilio, pero no sabemos cuál puede ser el destino de un personaje como, por ejemplo, Diosdado Cabello, que se ha convertido realmente en uno de los elementos mayores de conflictividad para allanar cualquier acuerdo. De tal manera que esas son las expectativas que se abren. Seguramente los días por venir nos dirán hacia dónde van las conversaciones, hacia dónde van las posibilidades de solución. Estaremos siempre en contacto con ustedes para mantenerlos informados de este seguimiento que se hace desde el propio sitio de los acontecimientos, desde el propio ojo del huracán. Hasta la próxima.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Yo quiero preguntarle a Alfonso qué viene ahora. ¿Será posible en el corto plazo que se abra la puerta al diálogo que ha estado cerrada? Porque pareciera con esta demostración de fuerza que vimos ayer que la puerta podría seguir cerrada en el corto plazo. ¿En qué sentido? En el gobierno seguirle apostando a la realización de su Asamblea Nacional Constituyente y la oposición a que no tenga lugar esa Asamblea Nacional Constituyente.
Hay algo muy importante, que es la diversidad de respuestas que ha habido en el sector oficial. Yo estuve escuchando anoche lo que decía Nicolás Maduro, es una invitación al diálogo, es un reconocimiento a lo que se hizo evidente, porque si fue evidente para nosotros, para ellos también. Ellos tienen que darse cuenta que hubo toda una gente en la calle, y que la calle es el espacio donde el venezolano se expresa ahora. Eso por un lado. Pero por otro, viene la descalificación de Jorge Rodríguez, y bueno, estoy esperando escuchar a Diosdado Cabello, porque ellos representan tendencias distintas. Por ejemplo, un hombre como Maduro puede exiliarse perfectamente en Cuba, que es el país de... Yo creo que es su patria. En cambio, Diosdado Cabello no. Tarek El Adisamen no. Ellos están buscados por la DEA. Ellos dependen de permanecer en el poder antes de sucumbir ante la justicia internacional, por llamarlo de alguna manera. Es decir, la diversidad de posiciones que hay en este momento en el oficialismo puede incluso generar unas contradicciones insalvables. El Financial Times, yo no sé cuán... Bueno, el Financial Times es un periódico muy respetado. Habla de que el presidente Santos fue a la misión comercial en La Habana a mediar por Maduro. Eso, ¿quién lo puede saber? Eso forma parte. Ese es el Financial Times versus la posición oficial de la Cancillería colombiana. La canciller acaba de hablar, es decir, que si ese tema sale, será abordado. O sea, pero que no está en la agenda. Ok, pero eso no lo puede hacer Diosdado Cabello. Eso va a generar un conjunto de fricciones internas, incluso con Marea Socialista y todos los sectores chavistas que adversan al madurismo, a este gobierno, y que no quieren la constituyente. Eso me parece que hay que analizarlo, hay que tomarlo muy en cuenta, porque si bien es cierto que en el sector demócrata opositor también hay tendencias, como es normal que exista en los movimientos políticos, hasta ahora la dirección de la Mesa de la Unidad Democrática ha demostrado una capacidad de unidad sorprendente. Ahí estábamos viendo a María Corina Machado, al lado de Julio Borges y al lado de Freddy Guevara, es decir, de las distintas tendencias que hay. Y se habla mucho de una hora cero. Ahora, yo también voy a decir, como decía antes, ¿con qué se come la hora cero? Porque incluso he estado escuchando a ciertos sectores sindicales hablar de una huelga general. Y ustedes saben que una huelga general es una medida extrema. eso no es, eso no forma parte de una táctica, sino más bien de la culminación de una estrategia política. Y bueno, yo he hablado con distintos sectores sindicales en Venezuela y muchos están en desacuerdo porque saben que no hay una... Porque no es un problema ahora sindical, es un problema de organización de una sociedad, civil organizada a través de los sindicatos, cómo no, pero también de los gremios, de las asociaciones empresariales, de la iglesia, de las universidades, del sector académico, y yo siento que eso todavía no ha cuadrado. Ayer, por ejemplo, este acto político tuvo el respaldo abierto de la Iglesia venezolana, que ha asumido esto como una labor firme.
Que de hecho, yo le comentaría a los internautas que fue precisamente la Iglesia la que prestó los espacios en Venezuela para tratar de garantizar unas condiciones mínimas de expresión política.
Claro.
Dado que el Consejo Nacional Electoral no fue el que organizó el evento, no tenían, digamos, la infraestructura del Estado como suele ser en un proceso electoral en Colombia, donde pueden votar en los colegios o en la infraestructura del Estado. En este caso fue la Iglesia Católica la que prestó la infraestructura o que se dio parte de su infraestructura para que los venezolanos pudieran expresar sus opiniones.
Y además en la Iglesia, quien avaló el escrutinio fueron las universidades venezolanas.
Sí.
Tanto la rectora Cecilia García Rocha como el rector Sharif Kerr, como todos los rectores de las universidades más importantes de Venezuela, avalaron el escrutinio. Eso es importante porque cuando tú tienes a la academia por una parte y tienes a la iglesia por la otra, oye, son las dos instituciones más respetadas en este momento en Venezuela. Porque ya el ejército no es respetado, o sea, no tiene una visión muy, muy, muy frágil,
sí,
una percepción muy frágil.
Creo que son varios, digamos, las voces que están hablando al diálogo y a una negociación que supere el todo o nada, porque el todo y nada está generando, digamos, esa percepción de que está trancado. Uh-huh. En este momento, digamos, una posibilidad de ver distintos escenarios políticos y creo que quienes nos interesamos mucho por el tema venezolano, nos preguntamos qué tanto se está dispuesto a ceder uno y otro grupo efectivamente en esa negociación cuando llegue a tener lugar, ¿no? También hay voces que están llamando a la sensatez de lado y lado. Uh-huh. Para tratar efectivamente de entender estos millones de venezolanos que salieron a votar de la oposición, rechazando a la Asamblea Nacional Constituyente, pero decíamos también, Alfonso, al inicio del programa, que hubo también apoyo en el chavismo, hubo filas en sus centros de
donde
hicieron
simulacro.
Este simulacro, el simulacro electoral. Y ahí hay unos puntos, digamos, interesantes cuando se da esta negociación necesaria en un país para evitar un derramamiento de sangre o un caos o que termine, digamos, en otro tipo de régimen.
Claro.
Que no sea necesariamente democrático. Y creo que entre más pronto seguramente se pueda avanzar en esa negociación y se pueda conocer también la propuesta política, ¿no? De la oposición empezará a tenerse también una mayor información y de pronto mayores certezas de hacia dónde irá conduciéndose este escenario de incertidumbre tan grande, porque sigue siendo muy, muy, muy alto el escenario de incertidumbre en el país, a pesar de los resultados impresionantes que se logró ayer.
Yo creo que el diálogo es muy importante y yo estoy a favor del diálogo. Creo que hay que cambiar las condiciones del diálogo. O sea, no se puede repetir el proceso de octubre de 2016, que fue un proceso amañado, un proceso injerencista, intervenido, y que no, bueno, no condujo a nada, precisamente. Simplemente permitió que Maduro terminara el año en el poder. Aquí se impone un diálogo, pero un diálogo en otras condiciones y bajo otra supervisión. No la de los presidentes del Vaticano que estuvo en octubre, los expresidentes, perdón, sino, bueno, hay otras figuras internacionales. Yo creo que la Iglesia tiene que jugar un papel fundamental aquí. Y hay que buscar la manera, hay que buscar las coincidencias que existen. Y proponer, mucha gente dice, bueno, es que la oposición no tiene un programa, no tiene, no, sí lo tiene. Claro que lo tiene, y de hace tiempo. Es más, solo hacer cumplir la Constitución del 99 es un programa político. Fíjate, si tú logras, si se logra hacer cumplir esa Constitución, ya estás echando hacia adelante un país. El problema es que desde el año 2007, Chávez quiso modificar la Constitución y no pudo, porque los votos le impidieron modificar la Constitución por la vía electoral, que después lo hizo por otro tipo de
triquiñuelas. ¿Y qué es lo que está buscando el gobierno hoy en día en medio de un escenario de crisis, ¿no?
Constituyente es eso.
Sí, es buscar constitucionalizar también una parte de esas instituciones paralelas que han ido creando en los últimos años.
Claro, y que deberían ser autónomas y completamente independientes. Y ya sabemos la historia que no lo son. Ahora,
tengo una serie de preguntas que nos están enviando nuestros internautas al numeral Esto no es una frontera. Y nos pregunta Lorena Pardo Rojas, que es incluso la presidenta del Consejo de Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Y creo que la persona más adecuada para contestarla es Alfonso. Alfonso, ¿no es contradictorio que un chavista apoye a Maduro en su pretensión de cambiar el legado de Chávez, la Constitución de 1999?
Formalmente es contradictorio, pero esencialmente ya Chávez la quería cambiar en el 2007. O sea, es coherente. Es decir, ahí se considera que el legado para los chavistas de Chávez es precisamente esa Constitución, pero olvidan que el mismo Chávez quiso cambiarla. Porque si se ponen a ver, era una Constitución liberal, de cualquier democracia liberal.
En efecto, eso lo discutíamos al principio del programa con la profesora Francesca y tenemos sobre la mesa el discurso que en su momento diera el presidente Hugo Chávez para la reforma de esa constitución en el 2007, una reforma a la cual Hugo Chávez le estaba apostando todo. Era una reforma que iba a transformar la lógica de la constitución del 99, incluso que le iba a dar una especie de prácticamente de participación directa a los cubanos dentro de una serie de decisiones de Venezuela. Para los que la recuerdan, esa reforma en el 2007 tuvo dos votaciones, se dividió en dos bloques que nunca pudieron explicar cuál era la lógica de esos dos bloques o a qué respondía cada uno de los bloques. El primer bloque logró 4.379.000 votos contra 4.500.000 del no, y el segundo bloque logró 4.335.000 contra 4.522.000 del no. En ese momento, incluso, contextualicemos, era cuando Hugo Chávez tenía el viento a favor. Había ganado por una amplia mayoría las elecciones del 2006, tenía los precios del barril del petróleo por encima de los $120 y se metió en la lógica del socialismo bolivariano del siglo XXI y le dijo a los venezolanos: vamos a cambiar la constitución de acuerdo a esta propuesta. Y los venezolanos en aquel momento le dijeron: no, con el viento a favor, con los recursos económicos, con las misiones funcionando al 100%, los venezolanos le dijeron no. Hoy tenemos un gobierno que no cuenta con los recursos de aquel entonces, que su favorabilidad es totalmente diferente a la de Hugo Chávez, que incluso está en el marco de una crisis económica, de una crisis social, de una crisis de criminalidad que vive el país, hermano, y también pretende ir en dirección del cambio hacia una constituyente que ellos denominan comunal. Habrá que nuevamente echarle un ojito a esa propuesta de Hugo Chávez, mirar qué era lo que proponían en aquel entonces, para entender hacia dónde va el proyecto político hoy en día. Don Camilo.
Pues Ronald, a mí me parece muy significativo las preguntas de la consulta, y es, primero, sobre la constituyente, y era lo que, digamos, en primera intervención colocaba sobre la mesa, y es, Maduro obvió un paso importante, que era convocar al pueblo para preguntarles sí o no vamos a hacer una constituyente, y la oposición con esa pregunta lo coloca en el escenario. También habla sobre la Fuerza Armada Bolivariana, y aquí es un punto que, digamos, me genera cierta incertidumbre y cierta inquietud. ¿Cómo tomarán los militares, o por lo menos los oficiales medios, esta victoria del sí a favor de que la Fuerza Armada respete la Constitución? Y en tercer lugar, sobre las elecciones y el gobierno de unidad nacional. las elecciones van amarradas a la constituyente. Si hay constituyente, no hay elecciones. La cuestión aquí es, ese gobierno de unidad nacional, ¿cómo se come? O sea, es decir, ¿quiénes lo conformarían? ¿Habrían dos gobiernos en Venezuela? ¿O cómo sería, digamos, el paso en el que un grupo de simpatizantes del chavismo y la oposición logren consensuar una transición a la democracia? Surgen todas esas preguntas.
¿Quieres que te responda?
De una, Alfonso.
Gracias. Todos los procesos de transición en todos los países a lo largo de la historia han sido concertados, ¿verdad? Y si recordamos el proceso español en el 75, la muerte de Franco, bueno, Adolfo Suárez era un hombre de Francisco Franco. Sin embargo, tuvo la visión política e histórica de conducir a España a la democracia, integrar a la OTAN, integrar a la Unión Europea, etcétera, etcétera. En el mismo caso venezolano, en el año 58, cuando huye Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero, quien asume la Junta de Gobierno es Wolfgang Larrazábal, un militar que también venía del perejimenismo, pero que tuvo la visión de abrirse hacia las corrientes democráticas. Y después, en las elecciones de ese año, triunfó con Romero Betancourt, y bueno, se inauguró los 40 años de democracia en Venezuela, hasta el 98. Yo creo que sí, que hay que buscar una negociación y buscar una concertación, porque uno, el demócrata que piense que hay que ignorar al chavismo, no es tan demócrata, tiene que incorporar, porque eso es una, son corrientes políticas, corrientes de pensamiento, intereses humanos que están de por medio. Y hay que incorporar, y hay que darle la vuelta a la tortilla. Lo que no hizo el chavismo con los demócratas no pueden repetir. Hay que incorporar a sectores del chavismo, claro, a los sectores demócratas del chavismo, porque o sea, hay sectores golpistas o sectores violentos. No puede, obviamente, pero sí hay, y eso lo viene planteando un conjunto de personalidades en Venezuela, historiadores, filósofos, educadores, gente que le apuesta a la paz, y que, como decía un amigo mío, bueno, todo lo que Colombia nos enseñó a nosotros, de lo que debemos evitar, que afortunadamente hoy Colombia está saliendo de ese proceso, pero nosotros, porque hay gente que incluso que pide que vayamos a las armas. ¿Y qué es esto? Caramba, es una... queremos una guerra civil. ¿Quién gana en una guerra civil?
Yo creo que eso es uno de los grandes aportes que está haciendo la crisis venezolana a América Latina, porque es que las crisis también dan aportes a sus países hermanos, y Venezuela nos ha dado una lección muy fuerte en estos últimos años, y es que a pesar de la crisis económica, de la crisis social que vive el país, de la crisis en materia de seguridad, los venezolanos no han respondido de forma realmente violenta. No es una sociedad que dirima sus diferencias a punta de balas, a punta de masacres, a punta de desapariciones. Por el contrario, hoy es cuando estamos viendo episodios violentos y han recibido fuertemente la sanción internacional, porque Venezuela no es una sociedad violenta. Si algo nos enseña el evento de ayer, 16 de julio de 2017, es que uno puede tener profundas diferencias con un régimen que incluso se comporta de forma dictatorial, pero la forma de respuesta no puede ser otra sino la democrática.
Con votos.
Llamar, convocar a la gente a expresarse democráticamente, a decirle a ese régimen no queremos seguir. Y eso es una de las formas de expresión política que se vieron ayer. Pero creo que lo que dice Alfonso es muy valioso. Tampoco se puede llegar al otro lado de desconozcamos a los chavistas y entonces ahora como somos mayoría, entonces vamos a establecer un sistema donde ser chavista sea motivo de persecución política. Por el contrario, Venezuela le está dando una lección de pluralidad hacia el futuro al mundo. Lamentablemente, la situación es muy difícil en materia económica. Los venezolanos la están pasando muy mal. Están aguantando hambre muchos de ellos. Los padres no consiguen leche para sus hijos y eso genera ira, genera rabia, genera rencores. Pero aún a pesar de eso, los venezolanos demuestran un profundo espíritu democrático. Yo creo que ha llegado el momento de que cada uno de nosotros haga su reflexión final para ir cerrando el programa de hoy. Y empiezo por la profesora Francesca Ramos, que nos dé su reflexión final sobre lo que sucedió el día de ayer.
Yo creo que la gran pregunta, y es la que hemos estado tratando, digamos, de abordar en este programa, es ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene en el corto plazo? ¿Qué viene en el mediano plazo? ¿Qué interpretaciones van a hacer ambas partes? Tengo la sensación que muy en el corto plazo el gobierno va a insistir con su proyecto de Asamblea Nacional Constituyente, y la oposición, con la fuerza que recibió ayer de esa amplísima participación electoral, va a buscar tratar de detener. Eso nos deja en un escenario que sigue siendo incierto. ¿Qué puede venir después? Pues después, incluso si llega a tener lugar la elección de los asambleístas, vendrá un escenario donde tendrá que seguirse planteando el tema de la negociación y del diálogo en un gobierno que enfrenta una situación muy complicada, una situación muy crítica. Y creo que ahí tendrá que primar efectivamente la sensatez de ambos lados, de ver qué se cede, qué no se cede, qué instituciones van a perdurar, cuáles no. Y entonces estamos todavía en un escenario que vemos que evoluciona, hay cambios, hay actos políticos, pero no sabemos todavía en qué va a terminar. Algunos, de hecho, decían que temían efectivamente esa dualidad institucional, ¿no? Que se terminara con dos asambleas, dos fiscalías. Es decir, son temores que se plantean ante la gran incertidumbre que hay, pero está el movimiento. La cosa está en movimiento, se habla efectivamente, digamos, de un momento de cambio, de transición. Para culminar, quiero invitar a nuestros internautas interesados en profundizar en el contexto político venezolano de este año, que es un contexto muy importante. Algunos ya hablan del momento del cambio de ciclo, ¿no? Para que lean un artículo que escribió Carlos Romero, otro de nuestros colegas de la Red de Estudios Colombo-Venezolanos, que salió en Foreign Affairs Latinoamérica, volumen 17, número 3, de julio-septiembre 2017, que se titula Venezuela, ni pan, ni paz, ni pan, que les puede ayudar a contextualizar en lo que vamos a estar tratando en este programa de acá a los próximos meses.
Alfonso Molina, por favor.
Mira, yo quiero recordar que la historia republicana de Venezuela es muy distinta a la de Colombia. Desde 1830 hasta 1958 fueron gobiernos militares. Es el militarismo ha estado presente de una forma, incluso yo diría que grosera, en la vida venezolana. Sin embargo, del 58 hasta el 98, cuando gana Chávez, que es un militar y que intenta darle un toque militar, en esos 40 años se adquirió una conciencia civil, civilista, que yo no sé si te lo comentaba la otra vez, ¿no? Pero que ha estado presente en esta lucha de estos últimos meses. Bueno, de los últimos años, claro. Pero en esta lucha de devolver votos a las balas, es una actitud civilista, que ya el venezolano no cree en los mesías militares, los que van a arreglar esto. Y yo creo que esa actitud civilista es la que puede permitir que haya un gobierno de transición sobre la base de negociar, en el mejor sentido del término, y lograr, primero, yo pienso, realmente no creo que va a haber una dualidad de instituciones, porque la comunidad internacional está avalando estas nuevas instituciones. Y yo creo que en el final el concierto de las naciones va a ser fundamental para decidir en Venezuela.
En una frase, Camilo.
En una frase, ayer la oposición demostró el nivel de convocatoria y coordinación con otros actores de la sociedad civil, que no, digamos, no son ni oficialistas ni de oposición, pero que los logró convocar para decir no a la constituyente, pero también logró de manera innovadora ponerle talante democrático a esta crisis, y sobre todo la vocación de buscar el consenso antes que el conflicto y la confrontación violenta con el otro.
A todos los que hicieron parte de esta mesa de trabajo, gracias por su participación. A nuestros internautas, a los estudiantes de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, a la comunidad rosarista, a aquellos que nos siguen por numeral Esto No Es Una Frontera, gracias por acompañarnos, a John Álvarez por su acompañamiento en la parte técnica, y los esperamos la próxima semana también en vivo, hablando de la crisis que vive Venezuela, en un intermedio entre la consulta que sucedió ayer y la convocatoria a elecciones que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para el 30 de julio. Los dejamos en Esto no es una frontera, esto es un río.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.